COPE Andalucía.
Y aquí en COPE Andalucía vamos a contar las cosas de la política y la política de las cosas. Las 6 de la tarde, 12 minutos. Señoras y señores, sean bienvenidos. A día de hoy, 17 de febrero, llevamos 12 meses y 30 días de legislatura, o lo que es lo mismo, han pasado 395 días desde que comenzó la 11ª legislatura en Andalucía.
La tapadera, con Adolfo Arjona.
Hasta la hora de encender la linterna con Ángel Espósito, vamos a hablar de política, naturalmente de política que tiene que ver con la comunidad autónoma andaluza. Para ello me acompañan desde COPE Málaga, querido Enrique Líndez Cirujano, muy buenas tardes y bienvenido.
Buenas tardes y un saludo a todos y a todas.
En COPE Campo de Gibraltar está Ana Mestre, delegada del Gobierno de la Junta en Cádiz, miembro destacada del Partido Popular y máxima responsable del partido en Cádiz. Querida Ana, muy buenas tardes.
Muy buenas tardes.
Enseguida te quiero preguntar por la zona del campo de Gibraltar, ya que estás allí. Alejandro Hernández es el portavoz de Vox en el Parlamento Andaluz, se encuentra en COPE Sevilla. Alejandro, muy buenas tardes y bienvenido.
Buenas tardes, muchas gracias.
Bienvenido, buenas tardes. Ana, ¿en campo de Gibraltar te llevan asuntos de carácter provincial o algo que tiene que ver con el Brexit?
Sí, de carácter provincial, pero también con el Brexit. Me he traído hoy al portavoz del Grupo Parlamentario Popular aquí al campo de Gibraltar y están ahora mismo reunidos con la Cámara de Comercio, el Grupo Transfronterizo, sindicatos, empresarios, pues coordinando las acciones que desde el Partido Popular hemos visto de interés en los últimos tiempos, que defendíamos desde la oposición y que ahora con el Brexit lo estamos haciendo efectivo a través de ese documento de 112 medidas y, bueno, yo soy siempre partidaria del diálogo y de la coordinación. Y eso es lo que hoy estamos haciendo en el campo de Gibraltar, además de más tarde también inaugurar alguna que otra obra necesaria para Algeciras.
Tengo la sensación de que en este momento, en fin, solo está el anuncio de la salida de Gran Bretaña de la Unión Europea, cuando realmente vamos a ver las consecuencias, será dentro de un año. Por tanto, ¿tú tienes la impresión de que tenemos un año para prepararnos por lo que tenga que llegar?
Pues sí, este año nos hemos preparado ya, Adolfo. Nos hemos puesto deberes a nosotros mismos, hemos consensuado con todos los alcaldes de la comarca del campo de Gibraltar, con el consejero de Presidencia, con el consejero de Economía, con los empresarios y con todas las entidades más representativas del campo de Gibraltar, ese documento de 112 medidas hasta que este sea aprobado. Y es verdad que nos hemos puesto deberes antes de que el Brexit entrara en vigor. Ha entrado en vigor el 31 de enero y ahora estamos empezando a cumplir ese documento. Hemos abierto ya una oficina del Brexit en la subdelegación del Gobierno del Campo de Gibraltar. Próximamente, en muy poquitas horas, habrá novedades también en cumplimiento de medidas de este documento y en adelante, durante este año, vamos a seguir pues sembrando y llevando a efecto estas medidas. Pero sin duda alguna, he de decir, como tú bien adelantabas, que el Brexit, todo el mundo sabíamos que llegaba, no de qué manera, incluso a día de hoy tampoco conocemos al 100% sus consecuencias, pero ya el Gobierno de Andalucía está preparado.
No es un asunto del PP, ni de Vox, ni de Ciudadanos, ni del PSOE, es un asunto ciudadano, un hecho histórico, el abandono por parte de Gran Bretaña de la Unión Europea y pronto lo que puede afectar a nuestro país en general. general y Andalucía en particular, básicamente por dos razones. La primera es la cantidad de británicos que viven en la comunidad autónoma andaluza, y luego recuerden que somos frontera de una colonia británica como es Gibraltar. Bueno, dicho todo esto, enseguida vamos con algunos asuntos que nos ha dejado la última semana, pero antes, como siempre, hoy se ha celebrado el Consejo de Gobierno. En el orden del día estaba la aprobación del decreto que va a regular la elección del centro educativo en nuestra comunidad. Tanto de este como del resto de temas tratados en la reunión en el Consejo, nos hace un resumen el jefe de informativos de COPE Andalucía, Dani Trigo. Muy buenas tardes.
Buenas tardes, pues empezamos por ese decreto de escolarización, que tiene principalmente dos claves. La primera es que la nueva regulación se ha hecho bajo la premisa de que todos los padres andaluces tengan el derecho de elegir el tipo de centro que quieren para sus hijos. Esto es, que todos tengan la opción, en su zona de escolarización, de elegir entre un colegio público o uno concertado. ¿Cómo lo van a hacer? Pues en principio ya están convocadas dos reuniones, el 24 y el 25 de febrero, para configurar el nuevo mapa escolar, con zonas más amplias que puedan abarcar a las que no contaban con un centro concertado. La segunda clave es que se han modificado los criterios de puntuación para la admisión del alumno. Ahora, por ejemplo, puntúa más que antes, 4 puntos más concretamente, tener hermanos matriculados en el centro. Después ya vendrían los criterios de proximidad, prácticamente sin cambios, y los de renta per cápita. Javier Imbroda es el consejero de Educación.
Avanzamos en el derecho de las familias a elegir libremente un decreto de escolarización fruto del consenso con la comunidad educativa.
Sin abandonar el ámbito educativo, el Gobierno ha acordado elaborar las primeras medidas de un plan para mejorar la calidad de vida y la atención a las personas con autismo. Precisamente, entre estas medidas está la prevención del acoso escolar a los jóvenes que tienen este trastorno. De educación pasamos a agricultura. Otro titular importante de este Consejo de Gobierno que afecta nada menos que a 24.000 hectáreas de cultivo en Almería. La Audiencia Nacional ha admitido a trámite los dos recursos del Gobierno andaluz contra el cierre del trasvase Tajo Segura para regadío, tras las órdenes del Gobierno central de derivar agua solo para abastecimiento y fijar el trasvase cero para regadío. Elías Bendodo es el portavoz del Gobierno de Andalucía.
Ya ha admitido a trámite el recurso de este Gobierno por el cierre del trasvase Tajo Segura. Y llegaremos hasta el final, hasta donde tengamos que llegar, porque no podemos permitir un ataque de esta magnitud a los agricultores de la provincia de Almería.
De nuevo, y en medio de las movilizaciones del campo en toda Andalucía, mañana mismo tenemos en Cádiz, el Consejo de Gobierno ha aprobado nuevas medidas que se suman a las de las semanas anteriores. En este caso, habrá una partida de 16 millones casi y medio de euros en subvenciones dirigidas a explotaciones agrarias que tienen dificultades por su ubicación geográfica. Asuntos muy de actualidad que analizamos a partir de ahora en La Tapadera.
Gracias, Dani Trigo. A las 19:50, Linterna de Andalucía, y tendrán más información de las reacciones a los acuerdos asumidos hoy en el Consejo de Gobierno en la Junta de Andalucía.
La Tapadera, con Adolfo Arjona.
Las 6 de la tarde, 19 minutos, la portavoz del PSOE en el Congreso de los Diputados, Adriana Lastra, presentó el pasado jueves un libro en Almería, su título, Socialismo y la cuestión obrera. Durante esa visita, la señora Lastra dejó dos perlas dignas de analizar aquí en La Tapadera. Una de ellas fue esta.
Porque donde lo que no está haciendo Moreno Bonilla, el Partido Popular, Ciudadanos y Vox, lo va a hacer el Partido Socialista Obrero Español, que nos va a abandonar en las manos de estos bárbaros que tenéis al frente de la Junta de Andalucía. Podéis estar tranquilos, porque no lo vamos a hacer.
En las manos de estos bárbaros, refiriéndose al gobierno de todos los andaluces. Bueno, se imaginarán que la respuesta ha llegado en boca de muchas personas, porque en la descalificación de Lastra están incluidos los cargos de PP, Ciudadanos, y nos imaginamos que también los diputados de Vox, que permitieron con su apoyo el actual gobierno. El último en responder a Lastra ha sido el portavoz de la Junta, Elías Bendodo. Lo ha hecho utilizando un símil histórico. Los pueblos bárbaros que poblaron Europa se caracterizaban por arrasar con todo, allá por donde pisaban. Exactamente igual, en palabras del portavoz, que los anteriores gobiernos andaluces. Le van a oír, pero ¿es la posición del portavoz del gobierno después de la reunión del Consejo de Gobierno el lugar adecuado para responder a la vicesecretaria general del PSOE? ¿Esto no son cosas de partidos y los gobiernos son cosas de todos? Oigamos a Elías Bendodo.
¿Cómo puede hablar de bárbaros? Cuando es precisamente los bárbaros los que cuando llegaban a un territorio arrasaban con todo, expoliaban todo, robaban todo. Eso es lo que hizo el Partido Socialista aquí durante muchos años. No lo digo yo, sentencias judiciales que lo confirman.
Y con independencia de, en fin, la fealdad de los términos utilizados por Lastra, y no se ha quedado mucho más atrás el portavoz del gobierno de la Junta de Andalucía, portavoz del gobierno que asistía a la rueda de prensa de cada semana después del Consejo de Gobierno. ¿Es razonable que la relación entre políticos sea así? ¿Es razonable que venga la señora Lastra a Andalucía a hablar de bárbaros a quienes nos representan y nos gestionan? ¿Es razonable que el portavoz del gobierno utilice la rueda de prensa después del Consejo de Gobierno para este asunto? Ana, Alejandro, Enrique, estoy ávido por conocer vuestras opiniones. Enrique Linde.
Bueno, yo creo que en fin, los excesos verbales no abonan en una línea de mayor entendimiento, de relajación de la tensión política, y creo que ambos son desafortunados. Hay una diferencia, si me permitís, es decir, Adrián Lastra dice lo de bárbaros en un mitin de su partido, en un entorno de su partido y en una sala de su partido. Es verdad que ya tiene, lo que diga, tiene una repercusión. Pero tanto como sea que el portavoz del gobierno de la Junta de Andalucía se haga eco de una frase que ha dicho la vicesecretaria general en un mitin en Almería para traerlo a colación en la rueda de prensa del gobierno, a mí me parece que es, lo primero es un exceso, lo segundo es un triple exceso. Es decir, yo creo que Elías Bendodo debe empezar a distinguir entre lo que es ser presidente del PP de Málaga y dar un mitin del PP, que se permite más licencias, más excesos que en otros casos, y cuando va como portavoz del gobierno de la Junta de Andalucía, el portavoz del gobierno de todos los andaluces, y no puede utilizar esta segunda tribuna como puede utilizar la primera, que está legítimamente en un mitin, bueno, pues hay más excesos. No obstante, yo, por concluir, me parece que lo de bárbaro es un exceso por parte de la compañera Adriana, que puede tener el atenuante de que lo dice en el entorno de un mitin en Almería, y me parece que Bendodo debe de reflexionar más sobre cuál es su papel cuando se pone delante de un micrófono en la Junta de Andalucía.
Alejandro Hernández, ¿qué opinas?
Bueno, más allá de lo que pudiera ser deseable, en fin, incluso, bueno, pues que quizá el portavoz del gobierno de la Junta quizá pues también debería de estar más en su papel institucional, pero bueno, yo creo que tampoco hay que darle mayor importancia, entre otras cosas porque además han tenido su gracia, y además yo creo que de alguna manera el símil que hace el señor Bendodo pues es bastante gráfico. Yo ahora mismo, en fin, después de oír a la señora Lastra o lo que dice ahora nuestro contertulio, el señor Cirujano, hablando de, bueno, pues de este tema, yo no me imagino al señor Zarrías, al señor Guerrero y a los demás desvalijadores, ¿no? Del erario público, ¿no? Pues como ciudadanos, como pacíficos ciudadanos hispanorromanos, ¿no? Saqueados por los vándalos, ¿no? Yo creo que han sido ellos verdaderamente quienes han vandalizado Andalucía de manera reiterada durante todos estos últimos años. Así que, bueno, pues en términos normales dentro de lo que debe de ser el debate político, y bueno, pues con las licencias que yo creo que todos nos venimos permitiendo, pues tampoco le demos mayor importancia.
¿Qué opina Ana Mestre?
Pues la verdad es que, hombre, a palabras necias, oídos sordos, ¿no? Pero es inevitable
¿A cuáles te refieres? ¿A Adriana o a Elías?
Sin duda alguna a la señora Adriana Lastre, porque es obvio que en política, miren, aunque uno necesite defender una postura, no hay nada peor como no llamar las cosas por su nombre. Y cuando uno intenta hacer ver lo blanco-negro, intenta calificar de una manera irreal lo que está sucediendo, se aleja mucho de la sociedad, y realmente las palabras de la señora Adriana Lastre no tienen ningún sentido en Andalucía. No hay nadie en Andalucía, por mucho que sea del Partido Socialista, de Adelante Andalucía o de cualquier otro partido político, puede valorar de esta manera al gobierno actual. Por tanto, cae en el ridículo. Eso es lo primero. Y en segundo lugar, lo más parecido en todo caso a los bárbaros es gastarse el dinero de los andaluces en clubes de alterne o en droga, o el dinero de los parados en cuestiones que no venían a favorecer la creación de empleo. Por tanto, creo que hay no debemos nunca encontrarnos, ya. Porque sin duda ahí pierde la democracia, pierde la o política. Que, y la política que estamos haciendo en Andalucía es una política de mayúsculas,
perdón, Ana,
y es lo que parece que está ofendiendo al Partido Socialista.
Ana, perdona, o sea que lo de Bendodo está bastante bien, ¿no? Es decir, hay hecho una crítica
es que la señora
muy crítica,
no,
ha sido muy dura, tu crítica a Bendodo ha sido muy dura. ¿Eh?
No se refiere al Partido Popular, por ejemplo. Ella ha dicho que quienes gobiernan
crees,
Andalucía
mira, Ana,
son unos bárbaros. Se está refiriendo a la gestión
a
de los
parece,
señores y las señoras del gobierno andaluz.
Mira, yo,
no se está refiriendo a los miembros del Partido Popular. Por tanto, el señor Elías Bendodo
lo ha hecho muy bien.
Lo ha hecho muy bien.
Lo ha hecho muy bien. O sea, lo normal es que
han aludido al gobierno andaluz como bárbaros.
No. Lo normal es que un portavoz del gobierno de la Junta en la rueda de prensa del Consejo del Gobierno conteste una frase que ha dicho una dirigente del Partido Socialista en un mitin en Almería. Eso es
una ridícula. Les han llamado bárbaros a los miembros del gobierno.
Yo al menos digo, la capacidad, la capacidad autocrítica de decir que no estuvo acertada Adriana.
Eso no es lo importante, el lugar y el contexto.
Es Lastra, no Lastre.
Ella lo hacía en la presentación de un libro.
Se llama Adriana Lastra, no Lastre. Y en segundo lugar, estoy muy agradecido al señor Hernández que llame cirujano por el apellido de mi madre, pero para no despistar a los oyentes, yo me llamo Enrique Linde. A efectos públicos, me llamo Enrique Linde. Me llamo
bueno, pues dejadme, porque yo hablaba de dos perlas.
Ya, bueno.
Otra de las afirmaciones de Adriana Lastra en Almería nos va a servir para enlazar con el siguiente tema. Según la portavoz socialista, las agresiones sexuales se denuncian ahora más gracias al PSOE. Vamos a oírlo.
Tenemos que luchar por los derechos, como decía antes, de las mujeres y que sobre todo ahora que ya empezamos a denunciar el acoso sexual, y miro para las mujeres que hay en la sala, que hay bastantes. El otro día escuchaba a la extrema derecha decir que ahora hay, que el PSOE tiene la culpa del acoso sexual porque ahora hay más acoso sexual que nunca. Y yo le digo, no, es que ahora las mujeres denunciamos, cosa que antes no hacíamos. Y eso sí, claro, es también gracias al Partido Socialista. Eso también es gracias al Partido Socialista.
Bueno, el caso es que el de Adriana Lastra es un paso más en los ataques, algunos más sutiles que otros, al gobierno de Juanma Moreno. También es una nueva muestra de cómo la izquierda pretende monopolizar las políticas de igualdad, asignándole a los gobiernos de centro-derecha, como hemos oído, el papel de bárbaros. Lo último ha sido el llamamiento desde Ferraz a participar en las movilizaciones del 8 de marzo, Día Internacional de la Mujer, esgrimiendo como principal argumento la amenaza de la ultraderecha a los logros feministas. Ahí abro comillas, ¿eh? La amenaza de la ultraderecha a los logros feministas. Pero vayamos a los hechos. El pasado domingo 9 de febrero, unas 8.000 personas se manifiestan por las calles de Sevilla, convocadas por más de un centenar de asociaciones de mujeres de Andalucía. La protesta se debía, según los participantes, a que la Junta había dejado sin apoyo económico a casi 250 proyectos de igualdad. Efectivamente, 241 proyectos se han quedado sin la asignación de fondos públicos, pero no por capricho de ningún cargo del actual gobierno, sino por los reparos que los interventores de la Junta pusieron a esos proyectos. La explicación es esta. La ley, creada en 2016 por el gobierno del PSOE, dice que no se pueden prorratear las subvenciones en concurrencia competitiva. ¿Qué es la concurrencia competitiva? Es ni más ni menos que el procedimiento legal para asignar subvenciones. En Andalucía, la ley obliga a comparar las solicitudes presentadas con los criterios de valoración que previamente se han fijado en la convocatoria de las ayudas. Si los interventores han detectado reparos en 241 proyectos de igualdad, es porque no se ajustan a esos criterios. O dicho de otra forma, no se puede dividir el dinero a partes iguales entre todos los proyectos, algo a lo que se había acostumbrado a las asociaciones feministas andaluzas. Hay un informe de intervención que lo prohíbe expresamente. Si no se atiende ese informe, se estaría incurriendo en lo que se llama prevaricación, hacer una cosa mal a sabiendas que está mal. Y ya saben que por no atender las advertencias de los interventores, ahora mismo hay 19 exaltos cargos de la Junta condenados por el caso de los seres falsos. Vamos a oír a la consejera de Igualdad, Rocío Ruiz, e inmediatamente pasamos a la opinión, pero terminamos de centrar informativamente el asunto.
Hay un informe jurídico de la Junta de Andalucía, del Gabinete Jurídico, hay un informe de intervención que prohíbe expresamente prorratear las subvenciones. No se han recortado, se han aumentado, no se han suspendido, se han dado a las asociaciones, aún hemos tenido las puntuaciones máximas y se ha repartido esos 4 millones, como digo, han aumentado en 700.000 euros para que puedan llegar a estas asociaciones.
O sea, hay más dinero, más ayudas a asociaciones de esta naturaleza. Hay que decir que un total de 80 proyectos relacionados con la igualdad y con los derechos de la mujer, concretamente los que cuentan con el visto bueno de intervención, sí que van a tener asignada una subvención. A pesar de que las cosas parece que se han hecho de acuerdo con la ley, cosa que no parece baladí, altos cargos del PSOE de Andalucía participaron en la manifestación de Sevilla. Es el caso de su presidenta, Micaela Navarro, que además intenta contagiar con este virus a todo aquel que quiera oírla.
Quien manda no está en el gobierno. Quien manda está fuera, que es quien presta los votos al gobierno del Partido Popular y de Ciudadanos. Pero tan responsable es de haber eliminado esas subvenciones a esos proyectos de mujeres quien lo ejecuta como quien le ha dictado desde fuera que tiene que hacerlo. No se puede gobernar a cualquier precio. Cuando quiere gobernar a cualquier precio, pues pasa como está pasando, que están ahogando a las organizaciones de mujeres.
Ahogando a las organizaciones de las mujeres. Señora Navarro, es que la ley hay que cumplirla. La ley hay que cumplirla. Pero en todo caso, hay más. La vicepresidenta Carmen Calvo remitió una carta a la organización en la que les animaba, abro comillas, a seguir peleando por una igualdad real y efectiva, añadiendo que existe una amenaza de reversión de los logros feministas que tanto esfuerzo ha costado conseguir. Pero no se les mete en la mollera, señor Hernández, señora Mestre, señor Linde, que la ley hay que cumplirla, que no se puede prorratear, que no se trataba de decir este dinero lo reparto entre todo el que diga que está al frente de una asociación o de un proyecto feminista. La ley dice claramente, ley por cierto aprobada por el PSOE, cómo, cuál es el procedimiento. Y los interventores, hombre, ya era hora, velan porque eso se cumpla. ¿Qué opináis de todo este gazpacho?
Yo casi por alusiones.
Alejandro, te escucho.
Por alusiones, porque ya que nos... Desde el Partido Socialista se nos confiere una especial importancia, ¿no? Y un especial poder. Mira, en esta cuestión, lo primero que nosotros tendríamos que decir es que se han quedado fuera 241 proyectos. Lo que nos muestra es que esta atomización de pequeños proyectos, lo que muestra a las claras es que lo que hay es una utilización absurda de los recursos públicos que no van en beneficio de las mujeres, por mucho que se quiera decir lo contrario. Hay estudios que nos dicen que ni un 2% de esas subvenciones llegan a las mujeres que sufren problemas, que sufren maltrato.
Y ese dinero, perdón, ¿qué sirve para sujetar estructuras de empresa?
Por ejemplo, para cosas como las que hemos visto el otro día, ¿no? En Huercalovera, ¿no? Que se hagan pues talleres como el que ha salido a la prensa la semana pasada. Pero en cualquier caso, usted es el que no le gusta que le interrumpan.
Le pregunto.
No, pues si me deja terminar, luego le contesto.
Sí, pues. Perdón, dígame, pero el taller me ha quedado la curiosidad, Alejandro. ¿Talleres? ¿Hablaba de dónde? ¿De Huercalovera, ha dicho?
Sí, el taller en el que se escenificaba, se obligó a unos... Vamos, se cogió a unos jóvenes, a unos menores, a unos chavales de 14, 15 años a que escenificaran una felación. Y se formaba parte, bueno, pues dentro de este proyecto de charlas que dan organizaciones feministas, ¿no? En prevención de la violencia de género. Pero bueno, son muestras, ¿no?, de lo que está ocurriendo, ¿no?, en estos temas de subvenciones. En cualquier caso, decir que la interventora que elabora el informe, gracias al que no se incurre en esta irregularidad, una más, bueno, pues ha sido removida correctamente, reglamentariamente, pero bueno, ha sido removida de su puesto y ahora creo que está de baja médica. Y por otro lado, que nos preocupa...
Pero perdón, ¿quién ha removido a la interventora que ha pretendido, entiendo por lo que dice, pues desde, que la ley se cumpla?
Pues probablemente desde el gobierno, ¿no? En cualquier caso, estaba en una encomienda de servicios y bueno, pues le han revocado la encomienda de servicios.
¿Desde el gobierno andaluz han revocado a la interventora que pretendía que la ley se cumpliera?
Sí. Y probablemente con una queja de la consejera. Y yo entiendo que es así, entre otras cosas, aunque se vaya a negar, probablemente, dirán que son otras las razones. Pero la realidad es que, bueno, la consejera lo que dice es que lamenta muchísimo que se hayan quedado sin fondos estos 241 proyectos y que van a hacer todo lo posible removiendo la ley retocando la norma para que el dinero les llegue en cualquier caso. O sea que al final es que estamos en más de lo mismo. Y yo lo que me pregunto es, si dice la señora Calvo que habla de logros, de las cosas que ha conseguido el movimiento feminista, sean o no reversibles. Pero si se habla de logros, ¿por qué tenemos que seguir subvencionándolos? Porque si ya se han conseguido, pues fenomenal, fenomenal, perfecto.
Entonces, Enrique,
esto que es un procedimiento sin fin. Hombre,
Alejandro, hagáis disertaciones demasiado largas que el oyente
se pierda. Claro, por qué se ha referido tanto la vicepresidenta como la presidenta del partido a Vox, porque Vox es manifiestamente contrario a cualquier tipo de subvención a las asociaciones de mujeres. Esto está claro. Segundo lugar, eso del 2% es falso. Eso es un montaje que se ha hecho por parte de Vox, cuando el con el dinero que se dan a esas asociaciones se dan para muchas cosas, para psicólogos, para atender a la maltratada, para piso refugio, para muchas más cosas.
A los niños.
No, y en tercer lugar, lo de Calovera ha sido desmentido tajante y rotundamente por el profesorado. Ya está bien de bulo y de falsas noticias.
Pues así no se construye la política. Hay una investigación abierta por la consejería. Vamos a esperar a ver qué
es lo que... No, pero es que yo digo lo que ha dicho el profesorado y la profesora que dice está conmovida por eso.
Si la propia monitora ha reconocido la verdad. Vamos, esta mañana se ha dado, por cierto, en un debate.
Pero vaya,
me parece que tiene que actualizar.
Ya está bien de montar.
Tiene usted que actualizar esa información.
En segundo lugar, iba a decir, está claro que, en fin, que Vox no quiere ningún tipo de subvención. En segundo lugar,
en general,
no se ha explicado. Ahora me toca a mí hablar, señor Hernández, un momento, ¿no? O tengo la venia suya a poder hablar. Muchas gracias. Yo creo que lo que no se ha explicado bien es por qué ha habido un cambio de criterio en la intervención. Porque la ley es del año 2016. La intervención es la misma. La intervención no había dado antes informes contrarios. Lo ha podido dar ahora y puede ser que lleva razón. No, yo no me meto en el terreno jurídico. Pero no se explica suficientemente por qué se ha cambiado el criterio. Y en tercer lugar, y lo ha dicho además el señor Hernández al final, la consejera, consciente de que esa interpretación puede crear daño en muchas asociaciones que están teniendo un comportamiento positivo en la lucha de la mujer, de las mujeres andaluzas...
Cumplir la ley está mal.
Solo me queda un minuto y ya es para usted todo el programa. Entonces, ha dicho que va a revisarlo para dar las subvenciones. Con lo cual, a mí, esa posición de la consejera, solo le he hecho en cara a la consejera que no explicó suficientemente ese cambio de criterio. A partir de ahora va a rectificar, me parece bien.
Ana Mestre, naturalmente tu condición de política, pero también, en fin, sin querer incurrir en ningún comentario machista, me interesa mucho tu opinión también como mujer. ¿Qué opinas de todo este lío? ¿Hay una obligación del cumplimiento de la ley? Si la ley es tan clara, ¿por qué la intervención no puso reparos entre el 16 y el 2020? ¿Se ha explicado suficientemente desde el punto de vista de la comunicación del gobierno? ¿Las cosas se han contado como tenían que haberse contado?
Pues mira, quizá si desde luego se produce este debate es porque no se han explicado como debiera. Por tanto, ahí, lógicamente, si hay que corregir la forma de comunicar, en este caso, lo que iba a suceder con estas subvenciones, deberíamos haberlo hecho mejor. Pero dicho esto, la objetividad no hay que perderla en el momento que se dispone de datos. Y lo que ha dicho la consejera es muy claro. Y es que por reparos de la intervención no se puede hacer como se ha hecho hasta ahora y que, además, lo que ha propuesto la consejería, creo que todavía no lo hemos hablado en esta tertulia, y es muy positivo porque viene a compensar. Y es que va a salir una nueva línea, una nueva orden ya más transparente, que se va a presupuestar con 650.000 euros para equilibrar y compensar el desajuste.
Luego, entonces se hizo mal, ¿no?
La falta de
financiación.
Por tanto, no, es que las bases que existen hasta ahora, la intervención nos dice en estos momentos que no se pueden prorratear. Y eso, ya le digo, es mucho más habitual, aunque le sorprenda, en la gestión diaria de la Administración que de lo que nos pensamos, porque sí, la intervención cambia de criterio en muchas ocasiones, y lo que hasta ahora a lo mejor se ha hecho de determinada manera,
¿no?
Es verdad que por el cúmulo de tiempo, a lo mejor, pues no se puede ya llevar a efecto de esa manera. Nos lo hemos encontrado en más de un área, no solo
media
con
hora,
estas subvenciones.
Y
creo que como mujer, que me preguntaba Adolfo, yo sinceramente no puedo compartir esas posiciones tan extremas de la izquierda cuando arroja sobre el Partido Popular una política antigua, alejada de la realidad, cuando aquí lo que venimos todos es a preservar el bien común, la justicia, la igualdad y el que todos seamos ciudadanos de pleno derecho. Esos debates en los que se centra el Partido Socialista, que ya nada tienen que ver con la realidad, que además nunca fueron reales, que el Partido Popular ha venido teniendo a grandísimas mujeres desde hace décadas y décadas sin que lo exigiera ninguna ley, en puestos de muchísima responsabilidad, negociando la PAC en Europa y llevando adelante cambios sociales muy importantes a través de la política, con mujeres que a todos se nos vienen a la cabeza con sus nombres y apellidos, porque no han sido cualquiera mujeres en política, no ha sido una mujer al uso, han sido mujeres con muchísima valentía que han cambiado las cosas y las sociedades en sus municipios, o bien han dirigido magníficamente bien las diferentes cámaras. Quiero decir con esto lo mismo que decía con la señora Lastra: no hay nada peor como querer ir contracorriente. Es importante que veamos que todos estamos inmersos en el pacto de Estado contra la violencia machista.
Sí, y pero si eso hay que sustanciarlo, es Ana.
Nosotros eso no, hay que sustanciarlo. Se sustenta con las subvenciones, se sustenta apoyando entidades, se sustenta dando ejemplo y respetando los derechos que tienen las mujeres.
Quitando
se
mucho
sustenta, con la demagogia.
Yo creo que lo has dicho claramente, es decir, la práctica administrativa ha llevado a una imposibilidad jurídica por un cambio de criterio de la intervención de dar esas subvenciones. Yo pero, creo que se
ya,
explicó mal.
Ya os vais a poner de acuerdo para
pues,
para que
pues
se pueda. Usted,
a lo mejor sí, señor Hernández. A lo mejor sí. Lo que pasa es que yo creo que y lo que va a hacer ahora la consejera es intentar pues superar esa imposibilidad administrativa para seguir el curso de las subvenciones que estaban siendo dadas a la sociedad.
Aunque al señor de Vox le
moleste muchísimo.
Vamos a escuchar al señor de Vox.
Lo único que digo es que en cualquier caso la segunda parte vendrá después. Nosotros desde luego vamos a exigir que se fiscalicen todas esas subvenciones, porque luego ese es el segundo paso, que luego no se comprueba por parte de la administración si efectivamente las cantidades que se entregan a estas asociaciones
ha faltado cintura política. Es decir, ahora rectificar sobre lo que se dijo con la gente tirada, bueno, con la gente, con algunas manifestaciones en la calle, pues desde el primer momento diga, doy la subvención a fiscalizar hasta el último céntimo para que llegue al objeto de la petición de la subvención. Eso hubiera sido tener cintura política, ¿no?
Yo entiendo que no, porque el problema es que además si aquí hay más asociaciones en estos temas que asociados. Se están fragmentando los recursos de tal modo que al final es que se convierten en ineficaces. No tiene sentido. ¿Cuánto? 8.000 mujeres dice usted que se han manifestado representando a 100 o no sé cuántas asociaciones, en fin. Esto no tiene contenido real. Hay muchas asociaciones de las cuales lo único que hay
es pequeñas, porque en cada pueblo hay una, dos o tres asociaciones.
Bueno, pero nada impide, señor Linde Cirujano, que pueda haber perfectamente una asociación que tenga, en fin, establecimientos en muchas localidades. Y de hecho, muchas de ellas
activas de un pueblo.
Es que hay Médicos Sin Fronteras en todos los países. Pues hay una asociación, hay una ONG,
la administración, es decir, con independencia de las organizaciones no gubernamentales.
Por supuesto. Todas las administraciones, desde los ayuntamientos, la Junta de Andalucía y el Estado, tienen sus oficinas de atención a las mujeres. Y además hacemos asociaciones. ¿Cómo colaboran?
Por la igualdad.
¿Cómo colaboran?
Muy fragmentadas.
¿Cómo colaboran? Eso es lo que vamos a comprobar. Yo le aseguro que Vox va a exigir que veamos que efectivamente cada euro que sale del bolsillo de los contribuyentes se gasta conforme ha sido preestablecido por la ley. Y eso es lo que vamos
tranquilizador,
a hacer.
Las subvenciones, Adolfo, de las que estamos hablando son tres líneas, no sé si lo saben, de participación, de exclusión y violencia de género, que esto posibilita el que se puedan presentar diferentes tipos de proyectos. Yo quisiera lanzar de verdad una explicación a favor de lo que suponen el trabajo de muchas entidades de mujeres, porque lo he vivido y porque tengo esa experiencia y creo que es de justicia.
O sea, que son necesarias, ¿no?
Son necesarias aquellas que hacen una labor que no hacen en otras instituciones. Por ejemplo, una asociación de mujeres mastectomizadas, por ejemplo, tiene convenios con el SAS. Por poner un ejemplo, hay muchas. Y en esas asociaciones, profesionales, como rehabilitadores, como fisioterapeutas, ejercen allí las terapias que en el propio hospital no le pueden dar y diversifican de esta manera las sesiones a las mujeres con cáncer de mama. Eso lo hacen asociaciones de mujeres.
Asociaciones
de mujeres hacen trabajo de alfabetización. Asociaciones de mujeres hacen trabajo para detectar y colaboran con las administraciones locales en la detención de mujeres que están siendo víctimas de violencia machista.
Ana, y había un innumerable ejemplo.
Hay asociaciones que trabajan de manera muy seria y yo creo que son la mayoría.
Igual lo que quieres decir es que, desde luego, de lo que no vamos a formar parte partes de asociaciones feministas altamente politizadas.
Hombre, y asociaciones en general, no solo de mujeres, y asociaciones en general que su trayectoria deja mucho que desear y que a la hora de la intervención y que a la hora de hacer las cuentas no han hecho sus deberes correctamente. Ante eso, oiga, todo el peso de la ley.
Pero en eso estamos todos de acuerdo, ¿no?
¿Por qué vamos a criminalizar las asociaciones de mujeres? ¿Por qué vamos a criminalizar a esas asociaciones? Yo no pretendo utilizarlas y espero que el Partido Socialista se baje de ahí y no las utilice porque es negativo para toda la sociedad.
Estoy de acuerdo con Ana y con el señor Nández. De fiscalizar me parece bien, es decir, que hay que ser muy escrupuloso en el uso de los dineros públicos, pero plantear la duda a priori sin haber tenido una prueba me parece negativo.
Claro, por eso yo no lo he puesto en duda.
No, por eso estoy de acuerdo.
Nosotros sí lo ponemos en duda, entre otras cosas porque hay nada más y nada menos, según dijo el propio presidente de la Junta de Andalucía, o sea que no lo he dicho yo, más de 8.000 millones de euros que no se sabe dónde están y que muchos de ellos precisamente tienen que ver con devoluciones no exigidas de subvenciones. Y eso lo dijo el presidente de la Junta.
Estamos hablando de subvenciones a mujeres.
Entre esos 8.000 millones, gran parte de esos 8.000 millones tenía que ver con devoluciones cuyas...
Si aquí se han dado 4 millones, no, desde el tiempo de los fenicios, yo venía acumulando
Pero es que
dinero.
Usted dice que no ponga yo en duda. ¿Cómo no lo voy a poner en duda? Si,
está poniendo
si
en
faltan 8.000 millones, ¿cómo no voy a poder en duda que estos 4 millones... No puedan estar bien.
Pero Enrique, Alejandro, a mí lo que me saca un poco de quicio es las declaraciones de la vicepresidenta Carmen Calvo. Es decir, yo una asociación, según ella, seguir peleando por una igualdad real y efectiva, oiga, si eso lo tiene que garantizar la ley y la administración.
La lucha feminista es muy antigua. Yo no soy excluyente. Ana, yo no soy excluyente en la lucha feminista en absoluto. Uh-huh. Pero que es una lucha hace mucho tiempo, desde el sufragismo de principios del siglo XX. El movimiento feminista existe.
Ya, pero está cambiado mucho,
que cada momento
sigue existiendo porque siempre habrá reivindicaciones. La igualdad no se ha conseguido y mientras no esté totalmente conseguida,
sobre todo porque la mayoría de las asociaciones feministas,
aquí lo que hay es que evolucionar en el agredan, discurso. No puede ser que la vicepresidenta Calvo diga lo que dice.
Ana, cada uno tiene el discurso que quiere.
Porque tiene una gran responsabilidad como vicepresidenta del gobierno.
Cada uno tiene el discurso que quiere.
Sí, pero esto afecta a la sociedad. Lo que le estamos
diciendo. Lo de Bendodo no afecta a la sociedad. Lo de las vicepresidentas, sí.
Vamos a ver, nos han llamado bárbaros. No diga lo de Bendodo. Es que nos han llamado bárbaros, por favor. ¿Dónde vivimos?
Pero bueno,
¿dónde vivimos para que nos llamen así?
No quiero volver al principio del programa, pero en fin, tú claro, que tienes no mucha comparación con Bendodo, dile al amigo Elías que no confunda la humildad.
No, eso hay que decírselo a la señora Lastra.
Permitidme una cosa que me viene a la memoria ahora cuando el propio Enrique Linde ha excitado mi memoria. Hablaba de bulos y noticias falsas. La secretaria general del PSOE de Sevilla es una mujer o que está muy nerviosa o que nació nerviosa. Ha ocurrido probablemente algo que muchos de nuestros oyentes saben. Un Twitter de Verónica Pérez que dice... manda una fotografía de un pasillo de un hospital con bolsas y con ropa. Así están los pasillos del Hospital Virgen Macarena ahora mismo, con bolsas de basura hacinadas. Esta es la situación de la sanidad pública andaluza por gentileza del gobierno de Moreno Bonilla. Recuerdo que la secretaria general del PSOE de Sevilla, además, es parlamentaria por Sevilla en el Parlamento Andaluz. Claro, tuvo que salir Satse, el sindicato sanitario, diciendo a priori esa foto lo que parece reflejar es la actividad en una planta de hospitalización por la mañana cuando se asean y arreglan los pacientes y se cambian las camas. En el pasillo se encuentran las bolsas con las sábanas, pijamas y demás retirados para pasar, mandarlos a lavar a la lavandería. Da la impresión de que la señora Verónica Pérez no suele frecuentar la seguridad social o los hospitales públicos porque desconoce este hecho. Debe pasarle como a Joaquín Sabina, que cuando tiene un perrenque termina en manos de la sanidad privada, tan denostada. Señora Verónica Pérez, lo mínimo que esperábamos los que de alguna manera nos sentimos representados en su papel de parlamentaria es que hubiera rectificado en la red social. Oiga, me han colocado y me han colado una noticia falsa, pido disculpas y hemos terminado con la polémica, ¿no? Pero se mantiene diciendo que no rectifica y que además ya pone fotos de otros hospitales, de los pasillos de urgencia. Verónica Pérez no viene a la política a ayudar, no viene a solucionar problemas, viene a generar problemas haciéndose eco además de mentiras, habiendo quedado en el más profundo de los ridículos. Enrique, esta polémica te la he comentado antes de empezar el programa, te he enseñado unas fotos, un poco ridículo el papel de esta señora Verónica Pérez, ¿no?
Una soledad, denunciar
Acércate al micrófono que te
digamos. Denunciar también es colaborar. Es decir, alguien...
Pero sobre hechos reales.
Yo creo que aquí ha habido un error, exactamente. Yo tampoco quiero profundizar. Yo no lo... No ahora, yo vi...
Es un error, pero cuando se tiene un error se rectifica.
Sí, sería razonable.
Y si no se rectifica, es creer...
La foto del tuit estaba claro que eran bolsas de ropa sucia que se quitaba por las mañanas. Los que, por desgracia, hemos sufrido la
situación pública. ¿Conoce los procedimientos?
Nos familiarizamos muy, muy fácilmente con esa imagen.
Por tanto, vergonzante la actitud de Verónica Pérez.
Hombre, vamos a rebajar el tono. No. Yo creo que se ha equivocado. Que
y no ha rectificado. Y cuando no se equivoca uno y no rectifica, ¿cómo se califica?
¿Qué? Pues no, que debe rectificar, quizás. Debe rectificar.
Le ha cegado su afán por hacer demagogia, es obvio. Le ha cegado y no ha querido ser humilde y pedir disculpas.
Pero Alejandro,
pero así no
Ana,
conseguimos nada, ¿eh? Están claro. Gobernando, han estado gobernando hasta hace un cuarto de hora, ¿eh? No se puede actuar así, con esa inconsciencia.
No hagamos categoría de la anécdota, por favor.
No, es que es una realidad.
Que la secretaria general del PSOE de Sevilla...
Que se ha equivocado en una foto, bien, punto.
No, punto no, y no ha rectificado.
Es que era punto y seguido. No era
ah, perdón,
punto.
Entonces sí, te entiendo, sí, claro, punto, seguido, rectifico, ya está, sí, no pasa nada.
Exactamente.
No pasa nada, eso dignifica a las personas.
Esa es mi posición.
Pero claro, al final decir, esta es la situación de la sanidad pública andaluza por gentileza del gobierno de Moreno Bonilla, no son términos de un parlamentario, de una persona formada.
Y 500.000 personas esperando una lista de espera que se desconocía, eso también es gestión del gobierno anterior.
Eso basura, el texto era correcto.
Bueno, correcto. Pero si no es verdad, tú debes rectificar por el bien de una política saludable y limpia, higiénicamente limpia.
¿Lo cantamos o con decirlo es suficiente?
Alejandro, no te he oído opinar.
Sí, en el Partido Socialista existe la firme creencia de que una de las causas por las que ahora mismo la señora Díaz no está en el gobierno de la Junta de Andalucía fueron pues todas las convocatorias, ¿no?, de todas las manifestaciones que hubo en el sector de la sanidad, de usuarios, de trabajadores del sector sanitario, ¿no? Y piensa que les minaron de manera muy especial, de manera muy muy poderosa, y yo creo que ellos pues están intentando hacer lo propio. Yo insisto, lo hemos dicho muchas veces, estas protestas, la situación, las fotos que ha sacado esta señora son las mismas que se podían haber sacado hace un año, o hace dos, o hace tres. La realidad es que ahora mismo el sistema tiene muchísimas dificultades, tiene muchísimos muchísimos problemas que no se están resolviendo en condiciones, pero no es una cuestión que trasciende de lo que puede hacer ahora mismo el gobierno, porque lo que hay que abordar es una serie de cambios muy profundos, cambios de muchísima envergadura que probablemente trascienden incluso de la capacidad de adaptación de la Junta de Andalucía.
Permitidme, porque no quiero dejar pasar que una de las protagonistas de los últimos días ha sido Teresa Rodríguez, que la semana pasada, la líder de Podemos en Andalucía, hizo oficial su ruptura con Podemos. Primero apareció con Pablo Iglesias en un vídeo más almibarado, en el que comparaban su ruptura con la de una pareja que se deja de gustar, pero que quedan como amigos.
Creo que en la política, como en la vida, hay formas de separarse que son agresivas, que son violentas, que son patriarcales, y formas civilizadas, respetuosas, que son las más sanas y que también se pueden construir y son posibles en política. Ese es el sentido de esta comunicación que hacemos hoy.
Creo que es un ejemplo de cómo se tienen que hacer las cosas bien, que por desgracia no ha sido habitual en la izquierda y que yo valoro mucho.
Bueno, en todo caso, desde luego, donde está la mamandurria, que es en el sueldo del Parlamento, eso no lo deja. Hasta el próximo mes de mayo, Teresa Rodríguez va a seguir siendo la secretaria general de Podemos Andalucía. No presentará candidatura a la reelección y quedará definitivamente desvinculada de la formación morada. Tampoco va a dimitir de su escaño como diputada, ya que, según argumentó, fue obtenido bajo la marca Adelante Andalucía.
Esto no es una dimisión, ni es una retirada corriendo, sino es una separación acordada, donde vamos a seguir siendo dirección de esta organización de Podemos Andalucía hasta el próximo proceso asambleario. Sobre el acta de diputado, es de un grupo parlamentario que se llama Adelante Andalucía.
La pensión alimenticia, que se llama. ¿Cómo queda su relación con Izquierda Unida? Pues en la más pura incertidumbre. El actual grupo parlamentario se compone de 11 diputados de Adelante Andalucía y 6 de Izquierda Unida. Teresa Rodríguez dijo claramente en la rueda de prensa que no van a regalar 11 diputados a Izquierda Unida. Hombre, en la izquierda también parece que hay rollitos de fontanería. Este fin de semana le ha respondido el coordinador de la coalición de izquierdas, Tony Valero. La tensión es también evidente. Escuchen.
Creemos firmemente que Adelante Andalucía ha de ser el paraguas de todos y de todas. Todo es de todos o no será de nadie. Omnia sum communia. IU es la clave. es la columna vertebral junto a Podemos para cualquier alternativa de cambio rigurosa de futuro y de gobierno en el país y en Andalucía. No han podido con nosotros ni en los mejores tiempos del Partido Socialista en Andalucía y no se va a poder con Izquierda Unida ahora. Somos imprescindibles.
¿Y qué tiene que ver el peso en todo esto? En todo caso, cuando se está en el poder y eres parte del gobierno, aplaudes incluso a su majestad el rey. Cuando se está en la oposición es que hace mucho frío. Parece que hay una quiebra en el bloque de izquierdas en el Parlamento andaluz. Alejandro, ¿eso se percibe en sede parlamentaria?
Sí, hay en ese tema muchas veces incluso en la manera de cómo afrontar las cosas. De todas maneras, lo que hemos visto, lo que ha hecho Teresa Rodríguez, pues como en aquella película de Monty Python, ¿no? Pues ha anunciado su salida del Frente Popular de Judea para fundar la Unión Popular de Judea, ¿no? Esto es una cosa que ya veremos, ¿no?
Enrique Linde se sonríe con el comentario de Vox. Bueno, por fin vais a terminar siendo amiguitos, ¿eh?
Seguro.
No, la relación con la película esa tiene mucho sentido. Yo creo que esta despedida, a mí lo que sí me recuerda esta despedida, la despedida ha sido un poco estilo Pimpinela, ¿no? Me he recordado un poquito los dúos de Pimpinela a Pablo Iglesias y la dirigente de Adelante Andalucía. Yo creo, hombre, que estaba claro que Podemos tenía que soltar lastre. Es decir, la evolución de Podemos ha sido muy fuerte en estos 5 últimos años. Y entonces ha dejado mucho lastre por muchos lados Pablo Iglesias, y uno de ellos era evidentemente este partido de los anticapi o los anticapitalistas, que evidentemente un partido protesta, que lo que le gusta es protestar, y tuvo oportunidad de estar en el gobierno andaluz hace una legislatura y lo abandonó. Por tanto, yo creo que esto estaba cantado, esto era positivo, y un poco haciendo también una alusión cinematográfica, esto ha empezado como la película muy reciente de Historia de un Matrimonio, que empieza a hacer una separación muy bien avenida y terminan tirándose los trastos.
Buenísima película, por cierto, pues, ¿verdad? Pues, Ana Mestre, quiero escuchar una opinión tuya en 30 segundos.
Bueno, pues yo creo que, en definitiva, nosotros tenemos la gran responsabilidad de tener encuentros a favor de los ciudadanos, porque en política el diálogo y el consenso debe ser nuestra seña de identidad, la de todos los partidos políticos. Solo así conseguimos grandes avances. Así que yo, por lo demás, no me gustaría entrar en otro tipo de detalles, porque sin duda en política estamos para generar ilusión y para cumplir nuestros compromisos.
Me dicen desde COPE Andalucía que parece que el viernes 21 habrá carnaval en la antena.
Este viernes 21 en COPE Andalucía, desde el Gran Teatro Falla, la gran final del concurso de agrupaciones del Carnaval de Cádiz. A partir de las 8 de la tarde, las coplas del sur son protagonistas del carnaval más universal, el Carnaval de Cádiz. ¡Vámonos! ¡Vámonos! COPE Andalucía es más carnaval, con el patrocinio del Ayuntamiento de Cádiz.
Por cierto, los aficionados al ciclismo sepan que tienen una cita también aquí en COPE Andalucía, en directo desde la Vuelta Ciclista Andalucía, naturalmente con el clásico programa de final de etapa. Ana Mestre, Alejandro Hernández, Enrique Linde, gracias. Así es la tapadera, así entendemos la política y la comunicación. Gracias a todos por su atención. Recuerden que volvemos el próximo lunes a partir de las 6 de la tarde aquí en COPE Andalucía.